La hora de Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
Cada día entre las 7 y las 11 y media de la noche, de lunes a viernes, te informamos, te explicamos por qué ocurren las cosas, escuchamos a los protagonistas. Comparto contigo 4 horas y media de radio e intento acercarte a las preocupaciones diarias que tenéis vosotros, nuestros oyentes. ¿Puede sobrevivir 4 niños de entre 13 y 11 meses solos en la selva durante 40 días? ¿Cómo puede un sacerdote ayudar a un grupo de inmigrantes que llegan a España desde Cuba tras atravesar medio mundo y toda Europa? ¿Cómo se forma una amistad bajo las bombas? Bueno, si te quedas con nosotros, lo vas a descubrir. Pocas veces he tenido la oportunidad de contarte prácticamente la historia entera. Mira, hoy quiero compartir contigo una historia emocionante. La de esos 4 niños colombianos que durante más de 40 días sobrevivieron solos en la selva del Amazonas. Presta atención porque se trata de un suceso único y es una historia que acaba bien.
Los protagonistas.
Lo primero, toca hablar de sus protagonistas, esos 4 niños que desafiaron a la naturaleza y aguantaron 40 días esperando a que alguien les rescatara. 4 niños de la etnia Huitoto, a la que pertenecen cerca de 9.000 indígenas a lo largo de los cursos de los ríos Caquetá y Putumayo, en el sur de Colombia. Yo he tenido la suerte de nadar en ese lago del Putumayo y de navegar entre el Amazonas y el río Caquetá. Son comunidades nómadas, suelen subsistir desplazándose cada pocos años por la selva. Pero volvamos a los niños, empezando por la mayor. Se llama Leslie Jacobo Bombaire y se ha convertido en una auténtica madrecita de sus hermanos con tan solo 13 años. Ha sido la encargada de cuidar de los otros 3 en una auténtica odisea. Así lo contaba su abuela, Fátima Valencia, nada más enterarse de la noticia.
Yo agradezco mucho a mi nieta, ella es muy guerrera, de verdad, ella es muy guerrera, y yo tengo que agradecer ante mi Dios y ante ella todo, ojalá que le dé fortaleza y ánimo. Yo sé que ella luchó mucho por la bebecita de la hermanita de ella.
Luego están los otros pequeños, Solegni Rano, que de 9 años, Tien Noriel Narroque, que acaba de cumplir 5 estando perdido, y Cristín Neriman Ranoque, que ha cumplido 1 añito la cría durante la asombrosa travesía. Su abuelo Fidencio, días antes de que fueran rescatados, sabía que sus nietos estaban vivos.
Ellos ya están acostumbrados a estar en la selva. Y usted sabe que uno es el pacto del accidente que sucedió. Y pues ellos quedan como con ese temor y ellos se esconden, ¿sí? Se esconden, tienen desconfianza al ver, digamos, el pacto que pasó con la mamá, y ellos pues no saben. Ellos no se dan como la cuenta de que lo están buscando, o de pronto alguien lo puede joder. Bueno, ellos son niños.
El escenario.
El escenario es la selva preamazónica, por decirlo así. Cuando uno está en el trapecio amazónico en Colombia, en la capital de la comarca, que es Leticia, es impresionante porque en un paso estás en Colombia, al otro lado del río Amazonas estás en Perú, y si cruzas una calle de Leticia, te encuentras en Brasil. Es una frontera de esas triples fronteras, es absolutamente mágica. Si te metes Amazonas adentro, pasas por Zaragoza, ¿sí? Al norte está Pamplona, pero en el sur de Colombia está Zaragoza, y llegas al lago y al río Putumayo. Un poquito más al norte, selva profundísima, aquello es imposible de caminar 1 metro sin unos machetes, llegas hasta el valle del río Caquetá. Si siguieras caminando hacia el oeste de Colombia, llegarías a Florencia, donde estuvimos nosotros hace muy poquitos meses. Como te digo, la zona es tan hermosa como peligrosísima. Los mosquitos te ocupan como medio dedo. hay animales salvajes, el ruido de la selva es infernal, hace un calor húmedo insoportable, pero a la vez es uno de los paisajes más alucinantes que veré en mi vida.
Los hechos.
Tras 40 días que tuvieron en vilo a todo un país, la denominada Operación Esperanza, llevada a cabo en la espesura de esa selva del departamento del Guaviare, ha concluido con éxito con el rescate de los niños. Una historia que comenzaba el pasado 1 de mayo.
Mira, como él a las 9 de la mañana me dijo, Olga, ¿cómo están las niñas? ¿Cómo estás tú? Entonces ya el lunes no alcanzó a comunicarse con nosotras. Yo extrañé llamada porque siempre que aterrizaba nos llamaba para saber cómo estábamos, siempre pendiente de nosotras. Pero ese día no alcanzamos a hablar. Solamente hablamos el día anterior, el domingo.
Tras esos días, y ese acaba de escuchar a Olga, la mujer del piloto que realizaba el trayecto entre Araraquara y San José del Guavire, la capital del estado. Su rastro desapareció en la espesura de la selva. Viajaban allí los 7 ocupantes, 2 adultos, 4 menores, el piloto. 14 días después se encontró la aeronave literalmente estampada. Así lo contaban en Caracol TV.
6:42, mucha atención que las autoridades le confirmaron a Noticias Caracol que fue hallada la avioneta desaparecida desde el pasado 1 de mayo con 7 ocupantes, entre ellos 4 menores de edad. La aeronave fue encontrada en zona selvática entre el Caquetá y el Guaviare. Se encontró solo un cuerpo que sería el del piloto del avión y se desconoce la suerte de los otros 6 ocupantes.
Minutos después se confirmó la muerte de la madre de los pequeños que se encontraba a pocos metros de la avioneta. Faltaban los 4 menores, claro. Manuel, su padre, comentaba cómo fue el momento en el que tuvieron que abandonarla.
Ella lo único que me aclara es que la mamá estuvo 4 días viva. Entonces, antes de morir, la mamá le dice tal vez, váyanse, y ustedes van a mirar quién es su papá y quién sí sabe qué es amor de papá, como se lo demostré a ustedes trayendo a mis hijos.
Se monta de inmediato unos equipos de búsqueda a la desesperada, llenos de esperanza. Lo contaba el coronel Juan José López.
Ellos han encontrado algunos rastros de frutas que han dejado y que no tienen mucho tiempo de haber sido consumidos, que tienen mordidas humanas y eso nos... igualmente también se encontró un sitio donde ellos posiblemente habían estado resguardándose y estamos tratando de seguir el rastro, pero dentro de la complejidad de la selva es bastante difícil alcanzarlo.
Casi un centenar de indígenas se unieron a la búsqueda para aportar sus conocimientos sobre el terreno y apoyar a los cientos de militares participantes en la Operación Esperanza. El 24 de mayo se hallaron en 2 lugares de la selva pañales, un accesorio de móvil, una tapa de tetero, una toalla. El perímetro se iba acotando con cintas para poder ayudar también a los niños a ubicarse. Lo explicaba el coronel Fausto Avellaneda.
Vamos a colocar unas líneas guía, unas líneas de vida con unas cintas que determinan la palabra peligro y encima de ellas vamos a tener unos silbatos para que los niños tengan una herramienta más la cual puedan emplear para que nuestros sombreros pues puedan encontrar.
Un mes después del impacto, las autoridades mantuvieron la esperanza de encontrar con vida a los pequeños pese a la dificultad de esa espesa selva del Guaviare donde la visibilidad se reduce a 20 metros. Los helicópteros volaban bajo, ponían en los altavoces el sonido de la abuela pidiendo a sus nietos que salieran del escondite. Así hasta llegar al 9 de junio, 40 días después del accidente aéreo. El gobierno confirmaba que los 4 menores habían sido encontrados con vida. El presidente de Colombia es Gustavo Petro.
Estaban solos, no habían sido... Ellos mismos lograron un ejemplo de sobrevivencia total, digamos, que quedará en la historia. Así que esos niños son hoy los niños de la paz y los niños de Colombia.
La pesadilla había terminado. La noticia alegraba a todo el país y a nosotros como hispanos y como españoles, pues como si esos niños fueran nuestros.
El rescate.
Hablamos de un lugar con espesas arboledas, con un clima adverso, con mucha humedad. Más de 100 militares y unos 70 indígenas formaban parte del operativo Esperanza, un dispositivo en el que llegaron a recorrer más de 2.000 kilómetros ayudados por helicópteros, por perros. El general Pedro Arrulfo Sánchez es el comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales de Colombia, el oficial que lideró la Operación Esperanza. Son nuestros boinas verdes. Mi general, buenas noches.
Buenas noches, me alegra muchísimo escucharlo y gracias por esa excelente explicación de esta Operación Especial Esperanza.
Le pregunto al padre, que seguro que lo es, ¿cómo se lleva a ver que los días pasan y que no encuentran a los niños? Porque por muy soldado que se sea de operaciones especiales, esa misión parecía imposible, ¿no?
Así lo fue. En algún momento los indicios pasaban a incertidumbre. Fuimos tejiendo ese rompecabezas a medida que encontrábamos los indicios. Recuerdo muy bien un 18 de junio que anuncié que con los indicios encontrados que dejaban, 18 de mayo, con unos huellas que encontramos que eran muy recientes, de unas 24, 48 horas, anunciaba que en pocas horas los teníamos, porque dirigimos toda la capacidad de fuerzas especiales allá. Habían apenas 7 indígenas también trabajando con nosotros, pero la fuerte lluvia borró de tajo cualquier huella. Nos preguntábamos, ¿por qué se están moviendo? Nos preguntábamos, ¿por qué se mueven? Dios mío. Hemos hecho absolutamente todo, hemos empleado capacidades satelitales, aéreas, pues hemos inventado muchas cosas más de las que están escritas en los manuales. Y así transcurrió el tiempo y ya las huellas, los indicios los encontrábamos no cada día, sino ya cada 8 días o cada 10 días. Hasta que finalmente ocurrió, a mi manera de ver, el segundo milagro, que fue encontrarlos, pero encontrarlos vivos. El primero, que hubieran quedado vivos del accidente.
Claro. ¿Qué decían los niños, si es que decían algo durante esas horas?
Pues yo me alejé de ellos. Primero, pues soy un extraño para ellos. Ellos estaban allá en la selva intentando sobrevivir. Y pues el contacto inicial fue entre los indígenas de nuestra comunidad Muruy, 4 indígenas que iban en una célula combinada que formamos con militares de fuerzas especiales. Estaban haciendo la búsqueda y ellos lo encontraron. Entonces, el primer contacto con un ser humano de la búsqueda fue con nuestros indígenas Muruy, pero tal vez el primer contacto con quienes estaban adelantando la búsqueda fue con nuestro comando, que es un canino, Wilson. La niña Lely dibujó a Wilson en un hermoso dibujo y él fue el primero que tuvo ese contacto. Un perro que se nos perdió el 18 de mayo. Y lo vimos 2 veces nuevamente, pero está entrenado para otras misiones y solamente responde al guía canino. Posterior a ese contacto con los niños, los indígenas me dijeron que lo primero que dijo la mayor, que un indígena iba caminando mirando las huellas cuando sorpresivamente la vio de pie, Lely de 13 años con Cristín de 1 año y a su lado su hermanita de 9 años, dijo, tengo hambre. El indígena le respondió, estamos buscando, somos tu familia, de la Araraquara. ¿Dónde está tu hermanito? Y ella dijo, estaba a pocos metros acostado. Fueron allá, estaba acostado bastante débil el niño, cubierto por un toldillo que los protegía de los mosquitos. Abrió el toldillo y el niño dijo, mi mamá está muerta.
Joder.
El indígena inmediatamente cambió ese discurso y le dijo, pero tu abuela te está buscando y te está esperando. Y el niño respondió, tengo hambre. Y así fueron transcurriendo las cosas y fuimos tejiendo ciertas o encontrando ciertas respuestas de por qué ella abandonó las tijeras, si era esencial para cortar cosas. Pues Lely las cortaba ahora las ramas con los dientes, fue lo que nos dijeron. Avanzaron esos 4 indígenas con los 4 menores cargados y se unieron con parte de la célula que eran nuestros militares que estaban buscando en otro sector, pero muy cerca de allí. Y como enfermeros de combate les atendieron, les brindaron los primeros auxilios, que era básicamente revisar sus signos vitales y suministrarle líquidos, nada de sólido porque los podría matar a pesar de que ellos pedían ansiamente y querían comer algo, querían comer. Ya se acercaba la noche y ya teníamos conocimiento y habíamos activado la clave milagro. Fue la clave que le dimos a esta operación cuando los encontráramos, para que nadie más supiera de qué se trataba cuando habláramos eso. Cuando escuché esa palabra de mi comandante de la División de Fuerza Especial y mi subalterno, el general George Cotua, lo abracé de alegría y confirmamos, nos enviaron una foto y ahí a la línea de mando que debía hacerse, pero coordinando también simultáneamente la evacuación aeromédica con cuatro más de nuestra Fuerza Aérea Colombiana en la noche, en lo oscuro de la selva y con un clima adverso para traerlos aquí. Qué a donde se encuentra en este momento en Bogotá.
General Pedro Arulfo Sánchez, la piel de gallina, como me están comentando mis compañeros por mensaje, por WhatsApp. Un amigo mío, almirante, esta tarde me decía, qué orgullo, y permítame que se lo transmita. Yo no soy nadie, pero como hispano y hablando el mismo idioma, todo mi aplauso, todo mi orgullo, y así da gusto. Mi general, Pedro Arulfo Sánchez, enhorabuena, suerte y gracias.
Un abrazo.
La solidaridad es una constante en La Linterna, gente que ayuda a otra gente sin esperar nada a cambio. Gente que se implica, se entrega y busca mejorar la vida de otros. Gente como el padre Vladimir, con B.
Me quedaré, siempre cubano me quedaré, aunque no cuente conmigo, ni cuente contigo.
La vida en Cuba es muy dura, y no solo por la falta de libertades, que también. La situación económica asfixia sin piedad a la población. Los analistas hablan de la peor crisis económica desde el periodo especial. No deja de ser un eufemismo. Haciendo alusión a los años 90, cuando la isla, bajo Fidel Castro todavía, anunció a la población que debían tomar acciones económicas de racionamiento, como las que se hacen en casos de guerra, de inmensa crisis, para salvar, comillas, la revolución y el socialismo.
Nosotros planteamos que si debemos afrontar un periodo especial en época de paz, un duro periodo especial, nuestra tarea no debe ser solo la de sobrevivir.
Pensé que en cualquier momento a tu suelo iba a volver.
Tales fueron las pruebas que pasaron los habitantes de Cuba, que aquella época se recuerda con pavor. Un sistema económico fallido que en números se traduciría en que más del 2% de los cubanos salieron o han intentado salir en el último año. Este éxodo masivo se está produciendo mayoritariamente hacia Estados Unidos, como siempre, vía la Florida, o, cuidado, vía México y por la frontera de Texas. También la Unión Europea está siendo refugio para quienes huyen de su patria. La ruta elegida es la de los Balcanes Occidentales, desde Cuba hasta Rusia, aprovechando que Serbia y Rusia no exigen visado. Según la Organización Internacional para las Migraciones, el pasado año los cubanos representaban el 7% de los migrantes en ruta a través de Bosnia. Imagínate. Pensando en el futuro de estos cubanos, que han dejado a su familia, los estudios, el trabajo, su patria, nace el proyecto Cobijo.
De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha.
Casi a 40 kilómetros al norte de Madrid, en el municipio de Algete, se encuentra una de las casas del proyecto Cobijo. Ya solo con la puerta abierta, según llegas, te da la sensación de que estás en un sitio muy agradable. El nombre le viene que ni pa'l pelo. Cobijo.
Usted me lo pone y yo me lo pongo según algo. Sí.
Guardarlo en el cuarto. Yo lo guardo en la cama.
Padre Vladimir, gracias por invitarnos a vuestra casa.
Buenas noches, Ángel. Gracias también a ti por esta posibilidad de visualizar Cuba y visualizar también Cobijo en este programa.
Vladimir Navarro Lorenzo es un cura, sacerdote diocesano, cubano, no hay más que oírle, vicario parroquial de Santa María de la Esperanza de Alcobendas, en Madrid, aquí al lado. Oye, Vladimir con B, a ver por qué.
Sí, Vladimir con B porque, saben, bueno, como he sabido, Cuba tiene una influencia rusa en las décadas de 70, 80, y yo nací en el 82, y mi padre, que es muy comunista todavía, me puso Vladimir, lo que en el registro civil se equivocaron, y pusieron con B en vez de con U.
Pero el fonema Bla es claro, B-L.
Es con B. Así que es un Vladimir cubano.
Pues fantástico. Eso es muy español.
Y no ruso.
Oye, ¿Cuba es el país de América, por tu experiencia, que más se parece a España? Sí. Lo digo porque por el carácter, por las bromas, hasta por los tacos y los insultos, decimos los mismos.
Totalmente, y por la comida. Si yo llego aquí, y la comida es riquísima, y la influencia de la comida en Cuba española es impresionante, y por todo, por el ambiente, por las formas de vivir, sí, sí.
¿Cuánto tiempo llevas aquí?
Llevo más de 3 años, vine a estudiar teología moral, y sobre todo el tema social, en la Universidad de San Dámaso, y bueno, eso.
¿Cómo nace el proyecto Cobijo?
Mira, nace primero de ver la realidad de Cuba. Hay un texto de la Biblia que a mí me ilumina muchísimo, que es He visto la humillación de mi pueblo, del libro del Éxodo. Nos reunimos un grupo de cubanos amigos y dijimos, hay que hacer algo por Cuba. Y claro, desde allí no podemos hacer casi nada, pero aquí, y los cubanos que están aquí, eso es Cuba también. Y nos reunimos, nos tomamos una cerveza y dijimos, venga, va, hagamos algo. Y el algo fue Cobijo. Es fruto, primero, de esa amistad con cubanos también que están aquí ya hace un tiempo, y luego fruto de mi estudio. Yo cada vez que en San Dámaso salían los temas sociales en las clases, si es que yo tengo que llevar esto a la vida, ¿no? Que no se me quede aquí en la cátedra esta de teología. Y luego también fruto de la oración. Yo soy del movimiento de Schoenstatt, y rezando en Pozuelo, en el santuario, dije, la madre, la Virgen me decía, haz algo más, no te quedes con el simple cura de misa, métete en un rollo, métete en algo social. En Cuba también he sido muy inquieto siempre desde el punto de vista social, y dije, mira, vamos a por esto. Y nada, nos reunimos un grupo de cubanos y echamos a la obra.
Y a resolver.
Y a resolver, que es la palabra cubana.
Es la palabra cubana por excelencia. ¿Cuántas casas tenéis?
Ahora mismo tenemos 5. Justo la semana pasada hemos fundado la quinta casa en Alcalá de Henares. Todo muy providencial, muy providencial. La primera en Alcobendas, en agosto del año pasado. Luego en diciembre Vista Alegre en Carabanchel. Luego San José también en Carabanchel. Este regalo inmenso de Argete, que es una maravilla, que es un terruño, que es un Tabor venir aquí. Y luego la semana pasada.
¿Cuál es el espíritu del proyecto Cobijo? Porque por lo que he buscado y por lo que os he leído, hay unos verbos que son fundamentales: acoger, transformar y reproducir.
El espíritu es el espíritu de la parábola del buen samaritano. Nosotros cuando nos reunimos empezamos a rezar y a pensar cómo hacerlo, dijimos, a ver, tienes que inspirarnos un texto de la Biblia. Dijimos, el buen samaritano, el que acoge, el que no deja a nadie tirado en el camino, el que ve a uno que está con herida y lo ayuda, lo recoge y hace por él lo que tenga que hacer. Le da dinero, lo lleva a una posada, a Cobijo, le da acogimiento. Ese es el espíritu de Cobijo, acoger.
¿Y reproducir?
Y luego transformar, porque todos, para nadie es un secreto que todos los cubanos cuando salimos de Cuba salimos con un daño antropológico, un daño humano.
Nadie quiere irse de su casa nunca.
Claro. Entonces cuando llegamos aquí y venimos todos heridos, y es que el comunismo eso es lo que provoca, una herida en el alma, nos quita dignidad, libertad. Y por eso el segundo verbo es transformar, ese es otro espíritu de Cobijo. Y el tercero es enviar, es decir, replicar. Que el acto este de generosidad que nosotros hemos tenido con ellos en su momento cuando puedan, porque ahora están los pobres levantando ahí cabeza, como decimos en Cuba, buscando, pues ellos repliquen ese acto de amor. Es como cadena de favores, como esta peli que uno hace un favor a otro y cuando vienes a ver lo replicas todo.
¿Se puede arreglar a una persona?
¿Eso es lo que quieres para tu cumpleaños, que todo el mundo siga la cadena?
No puedo pedir eso.
Claro que puedes, ¿por qué no?
Porque no se quede todo en un simple paternalismo de acogida, porque de paternalismo en Cuba estamos hasta el moño por el comunismo.
Partiendo de la base de que emigrar es muy duro, los que no lo hemos hecho no lo podemos entender en su plenitud, ¿qué tal la acogida? ¿Qué tal en España? Porque aparte de que hablamos igual, ¿qué?
Mira, tengo que decirte que a nivel de parroquia, de pueblo, la gente nos ha acogido espectacular. Pero, siempre hay un pero, a nivel de papeles, de burocracia, es horrible, horrible. Las citas, los empadronamientos.
Pero todo eso es horrible para los españoles también, ¿eh?
Vale, pero bueno, yo creo que a nosotros se nos complica.
Ya, el cuadrado. El lado de la extranjería.
Sí, es horrible. Todos esos papeles se demoran muchísimo y eso hace que luego la inserción social se demore mucho más. Y nos hace sufrir a los que estamos frente al proyecto, pero evidentemente hay que hacer sufrir más a todos los profesionales que llegan de Cuba.
Padre, cuéntame brevemente la historia de esta casa. Estáis en un chalet, en una casa de campo. ¿Cómo encontráis esta casa?
Sí, gracias a la generosidad de un sacerdote que conoció el proyecto, por otro sacerdote amigo, me llamó y me dijo, mira, pues yo tengo mi casa hecha un tiradero, ha sido ocupada por rumanos, la casa está muy en malas condiciones, pero bueno, lamentablemente el sacerdote murió, esta casa realmente no es nuestra, tiene sus dueños, pero bueno, en su momento pues hablaremos y la casa pues ahora mismo está siendo pues cuidada por cobijo, que es un cobijo.
Vladimir, ¿quién nos acompaña?
Bueno, está con nosotros aquí en este programa, está un matrimonio cubano, que él es médico, Fernando, y Carolina, que es periodista, tienen dos niños, acaban de llegar a España nada, recientemente, y también me acompaña un amigo, Orlando, que es enfermero, cubano también, claro, y que ha tenido una historia tremenda de travesía hasta aquí, hasta cobijo.
Ellos son los protagonistas de esta historia.
Totalmente.
Fernán, Caro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuánto tiempo lleváis aquí, Fernán?
Hoy precisamente hace un mes que salimos de Cuba, digamos el 19 de abril, acá a Cobijo. Nosotros venimos directamente a Cobijo.
¿Dónde estudiaste medicina?
Estudié medicina en la Universidad de La Habana. Realmente, me gradué en el 2015 de médico general básico y empecé la especialidad de anestesiología. Estuve trabajando 7 años en lo que hacía la... En ese tiempo hice la especialidad, pero no terminé la especialidad, solamente faltó el último examen para terminar la especialidad, porque el gobierno cubano censura a los médicos, no les permite a los médicos especialistas viajar, ni siquiera obtener el pasaporte ordinario.
No somos conscientes en esta parte del mundo, me refiero a Europa, de lo que es la libertad, ¿verdad?
Así mismo es. Realmente pensamos muchas veces, cuando no vivimos en un país sin libertad, pensamos que Cuba es un país como un paraíso. Y realmente es todo lo opuesto.
Una pregunta muy concreta, referida a tu profesión. ¿Hay anestesias?
Yo siempre digo que nosotros, más que médicos, somos como hechiceros, ¿no? Tenemos que intentar buscar la forma de resolver el problema, ¿no?
Hemos dicho resolver ya 3 o 4 veces. A ver cuántas veces sale el verbo resolver.
Nosotros, anécdotas de peripecias, ¿no? A poder lograr una anestesia o una cirugía segura en un salón de operaciones en Cuba ahora mismo, puede haber miles. No hay medicamentos de ningún tipo. Muchas veces no hay anestesia para hacer general endovenosa o general orotraqueal. Solamente ahí para hacer anestesia espinal, que es un riesgo, porque la anestesia espinal...
Cuando dices espinal, aquí la llamamos epidural.
Ajá.
¿Es la de la espalda?
Sí.
Vale.
Aunque teóricamente la operación se puede hacer con espinal, es un riesgo no tener un respaldo...
Por si acaso. Claro, tú eres periodista.
Periodista con apellidos, periodista independiente.
A ver, ¿eso qué es?
Vale, en Cuba los periodistas... Tienen dos opciones. Cuando terminas la facultad de periodismo, o pasas a los medios estatales que responden a políticas específicas del Partido Comunista de Cuba, o eres periodista independiente, que hasta hace poco estábamos como en una situación un poco alegal y siempre perseguidos.
Cuéntame la peripecia.
Vale, nosotros somos del occidente del país, somos de Pinar del Río, pero en los últimos años sí...
Pinar del Río es donde el ron maravilloso aquel.
Y el tabaco, y la naturaleza, y bueno, realmente es una provincia muy...
Preciosa.
Muy bella. Pero bueno, el último año que estuvimos en Cuba, un año y poco, pues sí, estamos residiendo en La Habana.
¿Sales de La Habana ahí?
Bueno, a ver, nosotros realmente la peripecia fue antes de salir de La Habana. Como ya había explicado, ¿no? En Cuba cualquier tipo de activismo y cualquier tipo de, ¿sabe? Todo lo que se salga de la norma, de lo que está establecido, es perseguido. Nosotros primero nunca tuvimos la intención de salir de Cuba. Yo pues desde 2014 trabajo haciendo periodismo y bueno, mi esposo con la medicina. Que bueno, es el sueño de su vida y viene además de una tradición familiar muy fuerte. Intentamos, pues, hacer nuestra vida en Cuba y sobre todo hacer algo para cambiar la realidad que vivíamos en Cuba. Hasta el momento en que, bueno, tuvimos nuestros hijos y y bueno, ya las cosas se pusieron un poco más feas. O sea, ya a la hora de... cuando tienes hijos, por ejemplo, en mi trabajo la presión es a través de los hijos. O sea, claro, tú vas a dar a luz en un hospital que es del gobierno, tú estás totalmente en manos de ese gobierno que te persigue. Tus hijos van a ir a escuelas del gobierno donde, o sea, ellos tienen cómo ejercer presión, o sea, cómo amargarte la vida.
¿Y cogéis a los niños, que son muy pequeñitos, están aquí al lado, cogéis a los niños y os vais a dónde?
Vale, ese era el problema. Nosotros no queríamos separarnos como familia. Para nosotros...
A donde sea, pero los cuatro.
Exacto. O sea, o nos quedamos los cuatro aquí y corremos la suerte que sea, o nos vamos los cuatro. Yo tengo un bisabuelo que era español. El gobierno español aprueba la ley de memoria democrática.
Y por arraigo...
Que es, o sea, exactamente. O sea, mi abuela ya se había hecho ciudadana, mi madre también, y bueno, esta ley me daba derecho a mí a hacerme ciudadana. Uh-huh. Y nada, yo me hice ciudadana. En cuanto me hice ciudadana, pues nos presentamos en el consulado y pedimos un visado familiar comunitario para poder viajar con mi esposo y mis hijos. Y bueno, ya hacerle todo el papeleo, ¿no? Pues una vez en España. No teníamos ni dinero ni familia aquí. Y a través de una amiga, pues de manera providencial, pues conectamos con Cobijo y
con Vladimir con B.
Y con Vladimir con B.
Tierra, aquí nació mi canto, mi bandera. Sonrisas que se cuelan por la puerta del balcón. En este viaje que hoy me trae de vuelta.
Vladimir, ¿cuál es el estado psicológico de esta gente cuando sale y cuando llega? Porque somos muy parecidos, pero estamos casi en las antípodas.
Una palabra, rotos. No digo que el 100%, y hay una gradualidad ahí, pero llegan rotos, llegan muy heridos con la historia. Pero
heridos en el orgullo, heridos en la familia.
Heridos en todo, porque llegan dejando todo atrás, todo lo que habían anhelado, soñado. Casi todos los cubanos que nosotros acogemos en Cobijo son profesionales, entonces han dejado trabajos, han dejado todo allí.
A mí me gusta salir a la calle, la buena gente de luz encendida, los corazones que no caben dentro, ay, cómo me gusta la vida.
Vladimir Navarro Lorenzo, padre, gracias a vosotros. Orlando, Caro, toda la suerte.
Gracias.
Gracias.
Bendiciones.
La ciencia y la tecnología están muy presentes cada noche en La Linterna. Por eso, durante los próximos minutos te propongo un juego. La tecnología que usamos hoy en día era como se dibujaba tiempo atrás en las películas. Un grupo de científicos de la Universidad de Hong Kong han creado un robot de metal líquido y han grabado un vídeo en el que se ve al mini robot escapando de una jaula como hacía el famoso T-1000 en Terminator 2. ¿Te acuerdas? Hay ciencia ficción que se hace real. Tecnología que hace años solo era imaginable para escritores y guionistas y que ahora forma parte de nuestras vidas. Que se lo digan a Julio Verne. ¿Cuáles son esas tecnologías cotidianas que nacieron de la ficción? ¿Ocurrirá lo mismo con la inteligencia artificial, el metaverso o la bioingeniería? Vamos a hacer un repaso de la tecnología ficción y nos vamos a la realidad años después. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, antes de empezar, hemos hablado del Mobile World Congress. ¿Con qué te quedas?
Bueno, pues aunque estaba empezando a hervir, pero me quedo con algunos datos. Fijaros, una curiosidad lo primero. Nokia ha cambiado su logotipo por primera vez en 60 años, uno de los clásicos de los móviles. Bueno, y yo creo que sobre todo, como dicen los expertos, vamos a tener probablemente menos protagonismo en los dispositivos móviles, en los smartphones, y más espacio para los negocios, para las alianzas, y sobre todo, como comentabais antes, para otras áreas como el metaverso, la realidad virtual y la realidad aumentada, la robótica. o las redes 6G, por ejemplo, ¿no? Y un debate que han abierto ayer el señor Payet, el presidente de Telefónica, muy interesante, sobre quién tiene que pagar las infraestructuras de Internet. Lo creo, lo de Internet gratis se va a acabar, por lo menos para algunos, ¿no? Así que la semana que viene, si os parece, pues haremos un resumen para repasar las novedades y las tendencias que veamos.
Venga, pues eso la semana que viene. Pero ahora, Mario, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Háblanos del robot líquido este que estábamos comentando. ¿Qué es exactamente lo que ha conseguido el profesor Chen Feng Pan? Se dice así, ¿no?
Chen Feng Pan.
Chen Feng Pan.
¿Cómo va a llamarse así, eh?
Hola.
Sí. Chen Feng Pan. Bueno, ¿qué? ¿Qué ha hecho don...
El señor...
Don Pan, el señor Chen Feng. Es que allí los Pan nombres y los apellidos van al revés.
Sí, sería Pan Chen Feng, efectivamente. Claro. Bueno, pues el grupo de investigación que lidera pues publicó un estudio el pasado 25 de enero, hace un poquito, en la revista Matter, en la que daban a conocer un nuevo material que tenía unas características muy especiales. Pues para ilustrarlo, este nuevo material, pues han hecho algunos vídeos con un pequeño robot de forma humanoide, bueno, más que humanoide, más bien parece un muñeco de Lego, que puede cambiar rápidamente de estado líquido a sólido y viceversa, al estilo, como comentabas, del robot malo de Terminator 2, y además moverse. Y lo han llamado, el nombre es panota, máquina magnetoactiva de transición de fase sólido-líquido.
Joder, macho, casi prefiero que la llamaran Mrs. Chen Feng, este, como se llama el otro. Claro, Chen Feng Pan. Oye, ¿de qué está hecho este material inteligente?
Bueno, entra dentro de lo que se denominan materiales de cambio de fase, en este caso de cambio de estado, ¿no? Hay un metal que se llama galio, que tiene una característica muy, muy especial, y es que se licúa a solo 29,8 grados centígrados, es decir, a 30 graditos, a temperatura ambiente. Los investigadores, pues, mezclaron este galio con micropartículas magnéticas de otros materiales, de otros metales, como el neodimio, el hierro o el boro, y el resultado fue un material que tiene dos funciones fundamentales. Se calienta mediante inducción, es decir, con un campo magnético, y además se ve atraído por él. Es decir, si se calienta, se licúa, si se enfría, se solidifica. Y además, se puede mover empujado por este campo magnético. Y lo bueno, sobre todo, es que aun estando en estado líquido, se puede seguir manipulando con el imán. Es decir, lo podemos mover a voluntad, aunque sea líquido.
Y Mario, ¿qué usos puede tener un material de estas características?
Bueno, si a esto además le dotamos de programación, de cierta inteligencia, pues al margen de la broma del Terminator que hablábamos, el equipo ya ha probado la máquina en experimentos, por ejemplo, con una maqueta realística de un estómago humano que tiene un objeto extraño metido ahí dentro, y para extraer ese cuerpo, por ejemplo, el robot lo que hace es que lo introduce por el esófago y es capaz de llegar en estado sólido mediante ese, digamos, dirección por el imán, llega hasta el estómago. Allí se licúa, envuelve a ese objeto extraño, se vuelve a solidificar y sigue su camino por el tracto digestivo hasta poder expulsar ese objeto. Y además sabiendo que lo bueno es que el galio no es tóxico. Otro ejemplo que han estado intentando probar, que ha sido para conectar chips y circuitos electrónicos súper pequeños por control remoto. O sea, se puede dirigir el robot de metal hasta un circuito y allí convertirlo en líquido para crear esa conexión eléctrica que falta o que se ha roto.
Caramba. Oye, no es la primera vez que una idea de ciencia ficción se convierte en realidad. Antes me he referido a Julio Verne, pero imagínate, Ibáñez en Mortadelo y Filemón salvando las distancias.
Sí.
Escucha lo que decía el escritor Arthur C. Clarke en 1974 en una sala de ordenadores sobre lo que viviría el hijo de un ingeniero.
La gran diferencia es que cuando crezca, más o menos en 2001, tendrá en su propia casa no un ordenador tan grande como este, pero sí una consola desde la que pueda hablar con el resto de ordenadores locales y conseguir toda la información que necesite del día a día, como facturas de los bancos o la reserva para ir al teatro. Toda la información. Un empresario podrá vivir en cualquier parte del mundo y podrá seguir con sus negocios. Esto es algo maravilloso, porque significa que no tendremos que agruparnos en las ciudades, sino que podremos vivir en las afueras.
1974, y se quedó corto, pero bueno.
Era una máquina este señor, pero suena eso, ¿no? De trabajar desde cualquier parte del mundo.
Claro.
O sea, al más puro estilo Clark, tres predicciones que nos hace este hombre en 30 segundos, ¿no? El ordenador personal, que ya lo predijo, que tendríamos cada uno en nuestra casa, la información y el acceso a operaciones remotas, Internet y el teletrabajo. Recordad que en el PC, el ordenador portátil, no aparecería hasta 10 años más tarde, a principios de los 80. Internet en los 90 y el teletrabajo ya es de este siglo XXI. ¿Sí?
También, Mario, Clark
aquí Stanley Kubrick ya nos habían anunciado algunas tecnologías en 2001, una odisea en el espacio, ¿no? Como el ordenador asesino, el HAL 9000.
Ese da hasta miedo, pero efectivamente, y con mucho mérito, por cierto, porque concebirlo y plasmarlo en una película en 1968 con los medios que había tiene mérito. Es una obra maestra y nos trae no uno, sino de nuevo varios avances de los que hoy consideramos algo cotidiano. Por ejemplo, las redes satélites de comunicaciones alrededor de la Tierra. Eso existe hoy y lo damos por hecho. Los tablets PC, esas tabletas, el iPad y todas estas cosas, que aparecen como el ordenador de bolsillo que utiliza el comandante Bowman, ¿no?, de la película. Sí. Y, por supuesto, el ordenador HAL 9000 que comentabas, Carmen, que es el precursor de la inteligencia artificial, la visión computerizada, porque ve a los tripulantes, y la robotización y el uso del lenguaje natural, porque habla en lenguaje natural con los tripulantes, ¿no? Y todo ello aparecería en nuestras vidas hasta solo hace 10 años, o sea, estamos hablando que todo esto ha aparecido en nuestras vidas en el año 2010, sí. Y ya en el 68 nos lo contaban.
Bueno, en vez de HAL, lo llamamos Alexia, pero viene a ser lo mismo.
Correcto.
Pero tal cual, tal cual. Oye, todo o casi todo de lo que hemos visto en el cine o en las novelas de ciencia ficción, ¿se ha hecho realidad?
No todo, pero la verdad es que muchas más cosas de las que imaginamos. Por ejemplo, el teléfono móvil que todos tenemos, ahora hablamos del Mobile World Congress, se inspiró en el comunicador que llevaba la tripulación de Star Trek. Los cascos inalámbricos, con micrófono, por Bluetooth, que ahora usamos todos con nuestro móvil para escuchar música o hablar, aparecieron en una novela de Ray Bradbury, en Fahrenheit 451.
La del metro,
sí, la que queman los libros, y ya sí, en 1954 estaba ese cacharrito, ¿no? Eran como unas conchas que se ponían en las orejas los agentes para hablarse entre ellos, ¿no? O las impresoras 3D, que parecen que ahora están tan de moda y que son modernos, pues también en Star Trek, en los años 60, en la serie, ya aparecían para imprimir objetos, incluso imprimir whisky.
Hoy las estás gozando, macho, con lo friki que eres, tío. Hablando de Blade Runner, escucha esto.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad.
Mario, para terminar, vamos a ver cosas que nunca creeríamos hechas realidad, como el metaverso, los gemelos digitales o los robots inteligentes.
Como decía el Android, ¿no? Como decía Roy. Pues mira, no existe.
Poco grasas el Roy al final, ¿eh?
A mí me pone los pelos de punta esta película. Como pues grasas. Yo creo que sin ambición, sin imaginación, no existe la innovación y el I+D. Y en la humanidad tenemos mucho de esto. Yo creo que la realidad virtual que vimos ya en películas como Tron, los robots de que estamos hablando antes, todos van a ser una realidad en nuestras casas más pronto que tarde. El metaverso probablemente no será de lo que hablamos hoy o lo que ha dicho Mark Zuckerberg, pero será. Será y va a estar en nuestras casas mucho antes de lo que imaginamos. La tecnología ha sido, pensad que ha avanzado más la tecnología en los últimos 40 años que en el siglo anterior. O sea, es posible que haya cosas que nos maravillen y otras que a lo mejor nos espanten, como ya está ocurriendo. Pero que yo creo que, como también decíais antes, vamos a mejor y lo vamos a vivir más pronto que tarde.
Como cada martes, Tecnología en la Linterna con nuestro consultor, Mario Yáñez. Gracias, Tron.
Gracias, Tron. Buenas
adiós.
Noches.
Adiós, chao, chao. Mario.
Una de las características fundamentales de la linterna es muy, muy elemental. Siempre que podemos, intentamos desplazarnos hasta el lugar donde ocurren las cosas. Procuramos estar allí donde hay noticia. A lo largo de los años hemos visitado lugares como Irak, como Siria. Hemos estado en Ucrania. La primera vez que visité Ucrania fue unos días antes del inicio de la guerra. Paseando por Kiev, regresé a España convencido de que era poco más que imposible que se iniciara un conflicto y me equivoqué. Hace poco regresé al país a través de la frontera con Rumanía. Allí, entre el drama de los refugiados, encontré un rayo de esperanza, una historia de amistad con un toque de humor que te reconforta con el ser humano. Mira, escucha qué historión, porque la vida y la guerra hacen extraños compañeros de viaje. Uno no sabe nunca quién puede convertirse en la persona más importante de tu vida. Es más, puede que esa persona no aparezca hasta bien avanzada la edad. Te voy a poner un ejemplo que hemos conocido aquí, que demuestra cómo las relaciones más estrechas y más íntimas se pueden forjar en momentos extremos. Te voy a presentar a dos señores, dos caballeros, dos mayores, que me he encontrado en una casa de acogida junto a la frontera de Ucrania. Mejor dicho, se van a presentar ellos.
Sergei.
1959 года рождения, 63 года.
Son Sergei y Nikolai. Sergei tiene 68 años y Nikolai 63. Te puedo asegurar que Nikolai aparenta 85 años. Ambos viven en Donetsk, en el Donbass, una de las primeras zonas que sufrieron la invasión rusa. Llama la atención a primera vista su aspecto. Como te digo, aparentan 80 y tantos, 90 años. Sergei es alto, fuerte, está muy mayor. Lleva un bastón, pero se desenvuelve bien. Su principal problema es que es sordo, está muy sordo. Nikolai, el más joven, parece mucho mayor. Se mueve con un andador. Tiene la parte izquierda de su cuerpo, brazo y pierna, paralizados. Desde que llegaron aquí hace más de un año, comparten cuarto y se han convertido en inseparables.
Мы живем в
одной комнате. Мы подружились.
Живем в одной комнате, мы друзья, да.
Más que inseparables, son complementarios, como dice Nikolai.
Sergei es mi mano y mi pierna izquierda, y yo soy su oído.
El rato que estoy con ellos están permanentemente riendo, haciendo bromas. La guerra parece algo lejano a ellos, pero se ponen muy serios cuando les pregunto directamente por el conflicto.
Sé que ahora están bombardeando mi ciudad.
Donetsk está siendo uno de los lugares más castigados. Allí los combates son la tónica habitual. Curiosamente, siendo los dos de allí, no se conocían antes de coincidir en este centro de refugiados. Tal vez quizás por eso se tratan como si fueran de la familia. El uno para el otro son lo único que tienen. Sergei no tiene familia. Nikolai tiene dos hijas, pero están allí, al otro lado de la frontera. El viaje de ambos desde el Donbass hasta aquí fue toda una odisea. Más de 1.200 kilómetros, 20 horas en autobús en condiciones normales. Cuando les preguntas sobre cómo es posible que llegaran a este punto, lo resumen diciendo que vinieron en bus y sonríen de forma amarga. El trayecto, por lo que nos cuentan los voluntarios que les atendieron cuando ellos no están delante, fue terrible. Nikolai llegó en ambulancia, en unas condiciones pésimas. Cuando la gente de esta casa de refugiados de Proveritas le recogió, lo primero que hicieron fue ofrecerle comida porque estaba muy delicado, pero lo rechazó. Sacó de una bolsa un puñado de pan y dijo que con eso le bastaba. Esos primeros días, hasta que lograron estabilizar su delicada salud, fueron muy complicados. Esa imagen de Nikolai llegando a esta casa queda lejos. Ahora es un tipo que sonríe constantemente, que busca poner una sonrisa a toda la gente de la casa. Una casa que gestiona Proveritas, pero que cuenta con el apoyo de la ONG española CESAL. Una ayuda fundamental para Sergei.
Cuando me conoció Nikolai, pidió que me pusieran un audífono. Gracias a la ayuda de las ONGs me lo pudieron comprar.
La historia juntos de Nikolai y Sergei seguramente termine cuando llegue la paz. Nikolai quiere regresar con sus hijas, pero Sergei dice que no.
¿Acaso tengo que pasar todo lo que me queda de vida pegado a él?
Y es que Nikolai bromea diciendo que sus problemas físicos desaparecerán cuando termine la guerra. Una guerra que Sergei considera que va para largo, que podría acabar en 2 años y que, en opinión de Nikolai, terminará en pocos meses. Hasta en eso se complementan. Uno es optimista y el otro es pesimista. Nikolai y Sergei pudieron conocerse en su pueblo, en Donetsk, donde ambos trabajaban en la construcción, pero la vida les hizo coincidir en un centro de refugiados y, a pesar de ello, no se quejan.
La vida tiene que continuar y hay que sonreír.
Para Nikolai y Sergei, la vida les ha deparado una recta final muy amarga. Vivieron la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, los horrores del Soviet, y ahora, cuando alcanzan la libertad de la mano de la perestroika y la posterior caída del régimen comunista, Putin les hace regresar a un tiempo, aquella Segunda Guerra Mundial que pensaban que nunca volvería. Afortunadamente, uno anda por el otro y el otro escucha por el uno. Se han encontrado y su amistad les está sirviendo para que no todo sea tan oscuro. Pues esto es una pequeña muestra de lo que, de lunes a viernes, entre las 7 y las 11:30 de la noche, te ofrecemos en La Linterna. Soy Ángel Expósito y te espero cada noche para explicar por qué ocurren las cosas y cómo te afectan. Nos escuchamos siempre con la linterna encendida.
When I look at you in your eyes, I see there's something burning inside you, oh, inside you. In your eyes, I know it hurts to smile, but you try to, oh, you try to. You always try to hide the pain, you always know just what to say. When I look at you in your eyes,
diversión.
Otro es
por
que
favor.
Hablar por un teléfono móvil durante 30 minutos a la semana estaría relacionado con un aumento del 12% de presión arterial.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Si yo, que me tuvieron que poner 5 esté porque tenía la tensión en 16, 19 y soy el que menos habla por teléfono, tiro por tierra ese estudio.
Sí, sí, sí. Totalmente,
no, aquí el único que está sano es Herrera, que habla 5 segundos.
Exacto. Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 9 de agosto en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, segunda unidad al 70% de descuento en más de 4.000 productos, como en los gazpachos y salmorejos al Valle Pack de 2 litros. Compras dos y te ahorras el 70% en la segunda unidad. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes, entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
este verano.
Viajas,
te quedas,
trabajas,
descansas.
Hagas lo que hagas, en COPE seguimos ahí para contarte todo lo que está pasando.
Carlos Herrera.
Llega un aire sahariano, hay alerta roja, especialmente en el cuadrante.
Ángel Expósito.
La noche nos deja también dos sucesos, el primero ha ocurrido en el barrio.
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Este verano te acompañan estés donde estés.